Se vuoi chiamare Maria lo Spirito Santo che nos aiuta, eh? Dio si salve Maria, llena di grazia, grazie, Signore è con te. Benedetta tu tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nella ora. Ven Spirito Santo, llena il cuore dei tuoi fedeli, via tu spirito saranno creati. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándonos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor Guadalupe, San José, Parlanteri, San Juan Bosco, Padre Pio, Santo Afonso, in nome del Padre e Spirito Santo. Amen. Buenas noches. La manera che io voglio desarrollare questo tema della riconciliazione, hai vari nomi, riconciliazione, penitenza, confessione, misericordia, perdono, questi sono i nomi che danno il catecismo della Chiesa Cattolica. Varios nombres. Pro sacramento. Pero yo le voy a dar seis pasajes bíblicos manifestando varios dimensiones o efectos que tiene este sacramento. Le voy a pedir de, si me hace el favor, de no ir al pasaje bíblico cuando estoy hablando, ¿ok? Sino en casa de leerlo. Sino si distrae, me van a distraer a mí también, ¿ok? Por eso simplemente escribirlo y después en casa puedo leer los pasajes bíblicos que voy a explicar. Todos están relacionados con la confesión. Okay, primer pasaje refiere a la institución del sacramento. La institución. Entonces, ¿quién instituyó el sacramento? ¿Cuándo fue? ¿Y cuál fue el contexto? Eso se encuentra Juan capítulo 20, versículo 21-23. Jesús instituyó todos los sacramentos, los siete sacramentos, inclusive el sacramento de la confesión. Y el tiempo fue el domingo de la Pascua por la noche. El domingo de la Pascua, Jesús estaba muy ocupado, ¿ok? Manifestándose a la Virgen María, luego María Magdalena, luego los discípulos de Emaús, y luego por la noche. El contexto fue, los discípulos estaban en el cenáculo. Eso fue un salón amplio, donde Jesús también instituyó la Eucaristía y orden sacerdotal, y donde iba a instituir la confirmación 50 días más tarde, Pentecostés. Por eso el cenáculo fue un lugar muy especial. Muy especial. Yolanda Avilis no está aquí, pero yo estuve con ella en peregrinación hace 10 años en el cenáculo. Fuimos a Polonia y la Tierra Santa, donde encontramos, fuimos caminando los lugares de Jesús. Ok, entonces ese sería el contexto. Y el domingo de la Pascua, el lugar del cenáculo, un salón grande. Las personas estaban presentes, los apóstoles. Y Jesús, en su cuerpo glorificado, él pasó la puerta y él dijo, Shalom, que significa la paz esté con ustedes. Y él dijo, reciben el Espíritu Santo. Los pecados ustedes perdonen, quedan perdonados. Los pecados que ustedes retienen, quedan retenidos. Entonces, en ese momento, Jesús estaba instituyendo el sacramento de la confesión. Por ustedes que quieren defender la iglesia, la apologética, es bueno saber ese pasaje. Porque hasta católicos, mucho más protestantes, van a decir, ¿dónde está la Biblia? Entonces ya está en la Biblia la institución del sacramento de la confesión. Ese fue el don de la Pascua. El don de la Pascua fue el don del perdón, el don de la misericordia. Okay? Muy bien, espero que ustedes puedan tratar de memorizar ese pasaje bíblico para dar más y más fundamento de la fe. Más que yo voy avanzando en años, más que me doy cuenta de la importancia de la Biblia. La Biblia es importante, ¿no? Y si podemos hablar citando pasaje bíblico, ese tiene poder. Simplemente dar un resumen del pasaje bíblico, una explicación sencilla, tiene poder. ¿Eh? Tiene poder. Que pasamos a otro pasaje, sería que el tema de número uno sería los efectos que producen en el alma y el sacramento de la confesión. Jesús instituyó siete sacramentos, pero cada sacramento es diferente. Y cada sacramento produce un efecto distinto. Okay. Dos ejemplos antes de hablar del efecto del sacramento de la confesión. El sacramento de la Eucaristía es el sacramento más grande. Okay. De todos los sacramentos de la Eucaristía es el sacramento más grande. Los otros sacramentos deberían llevarnos a la Eucaristía. Fue explicado así, Santo Tomás de Aquino tiene seis flechas convergiendo en el centro, el fulcro. El fulcro, el centro, es la Eucaristía. Okay? Entonces hay seis flechas que están emanando o están dirigiéndose hacia el centro. El fulcro, ¿ok? Y este eje, el fulcro, es la Eucaristía. Por eso Santa Ignacia de Loyola dice que una buena confesión nos ayuda a comulgar mejor. Entonces, el efecto de la comunión es alimentación. Lo que el cuerpo es... Perdón, lo que la comida es por el cuerpo, la Santa Comunión es por el alma. No comemos, nos debilitamos y nos morimos. Si nosotros no nos alimentamos con el cuerpo de Cristo, poco a poco se apaga. La vida espiritual se apaga y se muere. Que el efecto del sacramento del matrimonio une la pareja para que puedan ser fieles el uno al otro, crecer en el amor y además de educar los hijos en el temor de Dios y el amor por Dios. Por eso el sacramento del matrimonio es tan importante por aquellos que tienen la vocación al matrimonio. Okay. La confesión. El efecto de la confesión es la sanación. Nos enfermamos, vamos al doctor. El doctor nos da medicina o un remedio o si hace falta una cirugía, operación para ir sanando el cuerpo. El pasaje bíblico que yo escogí, son muchos, es Marcos 2, Marcos 2, 1 a 12. Le voy a dar un resumen, después la interpretación. En Marcos 2, Jesús está entrando en su vida pública y se lo llevan un paralítico. Paralítico se lo llevaron sobre una camilla y no pueden entrar a la casa porque hay tantas personas en la casa. Entonces, sin desanimarse, ellos utilizando su creatividad suben el techo, luego quitan la parte del techo y van bajando. Jesús dice, mirándolo, dice, tus pecados están perdonados. Y mentalmente estaban criticando a Jesús, por dentro diciendo, ¿quién puede perdonar pecados menos Dios? Y Jesús, leyendo sus pensamientos, porque Jesús puede leer nuestros pensamientos, dice que es más fácil decir que tus pecados están perdonados o decirle al paralítico, levanta, toma tu camilla y vete. Y el hombre, frente a las personas, se levanta su camilla y se va caminando. Este pasaje yo lo considero muy importante. Y todos estos pasajes bíblicos están relacionados con la confesión. Estoy dando facetas o expresiones o ángulos distintos de la confesión. Pero ¿qué hay en esto? Es Jesús es el médico. Jesús es el médico del cuerpo y médico del alma. Cierto que Jesús sana el cuerpo. Pero antes de sanar el cuerpo, Jesús sana el alma. Vemos el justo orden, o la jerarquía de valores de Jesús. El cuerpo vale muchísimo. ¿Para qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Este punto me fascina, porque yo paso, usted me conoce, estoy aquí muchos años, paso muchas horas en el confesionario, ¿no? Y me encanta, cansa mucho, ¿no? Cansa mucho, pero yo voy a morir predicando o en el confesionario, como dice nuestro fundador, ¿no? Es tabaco, pero a mí me encanta, ¿no? Pero cansa, ¿no? Pero vale la pena. Si estamos salvando almas, hay que sufrir un poco, ¿no? Bueno, sí. Tengo su reliquia, tengo hueso en mi cuarto, ¿no? Del cura de Dios, ¿no? Pero yo le voy a lanzar esta reflexión. Todos nosotros estamos heridos. Tenemos herida que viene del pecado original y de nuestros pecados personales. Tenemos heridas. Pero Cristo nos sana. Yo pienso que muchas personas reciben una sanación parcial de la confesión. ¿Y cuál es la razón que la sanación es parcial? Falta fe. Yo creo que nuestra fe Entende o que vai ser? Isso é muito importante. Que Jesus, o paralítico, o sanou imediatamente. Quando a sanação assim. Isso levaria uma hora total, esse tema de la sanazione, porque la sanazione é tão lenta, ou parece que la sanazione é muito incompleta. La falta não está em Deus, porque Deus é Deus. La falta está em el recipiente del sacramento. Pode passar que eu vou confessar e regresso e digo o mesmo. Não há cambio. Não? Não digo que não é uma boa confissão, mas eu penso que nós não temos suficiente fé em Cristo quem sana. Porque cada um que se confessa deveria preparar-se bem e pedir maior sanação cada vez que lo haga. Porque se eu me sano, eu posso sanar os demais. Mas eu vivo uma vida com muitas heridas, eu terminando lastimando a los demás enormemente aqueles que vivem comigo. Essa pessoa chismosa, sarcástica, irônica, essa pessoa está muito herida. E diz Jesus, de la abundância del corazón habla la boca. A pessoa abre a boca e sempre coisa negativa, significa que tem sua alma muito herida. Pela confissão, pode sanar-la. E pode sanar-la rápido, se queremos. Porque se não virá, vocês vão ver para Escobita, para Craig ou para Antolini, mas realmente é Jesus. Tem que ter fé. Ver mais allá de mis defectos humanos é a persona de Cristo. Vocês vão ver, ler o Evangelho, Jesus está sanando constantemente e quase sempre as sanações são rápidas e totais. Como o exemplo do paralítico.
E o Evangelho de hoje,
padre? Sim, duas sanações, não? A mulher tocou fleco del manto, imediatamente sanação. É um tema que a mim me gostaria estudar mais. Não? Estudiá-lo mais. Não? Deus sana. Ele pode sanar em forma muito mais completa. Mas ele não tem limites. Nós ponemos limites ao poder de Cristo que sana. Okay? Ok, passamos a outra dimensão. Ok, esse vai ser, número 3 vai ser Salmo 51. Salmo 51, que se chama El Miserere, é a persona é o rei David. O rei David havia feito pecado muito grave. Mejor dicho, dois pecados muito graves, ou mais. Ele cometeu adulterio, roubando a esposa de Urias, o escudero de Joab, e terminou matando-lo. Então, adulterio e matou um homem inocente. Muito grave. Después él entró en lo que se llama negación, no quería admitirlo. Pues Dios mandó al profeta Natán dando la parábola del hombre rico, que había tomado el cordero del hombre pobre, matándolo, y David se pone furioso, dice, merece la muerte, y Natán dice, tú eres el hombre que hizo esto. Y David se rompe en lágrimas, y sale el acto de contrición, yo creo mejor en el mundo. Si no quiere confesarse bien, y rezar Salmo 51 antes. Es un acto de contrición. Porque en el resumen, es, David dice, yo pequé. Muchas veces cuando uno se confiesa, dice, sí, yo pequé, pero si usted conociera a mi esposo, ¿ok? ¿Ok? O mi jefe, ¿ok? O el ambiente social, o mi profesor. Eso está mal. Porque es orgullo. No estamos aquí para confesar los pecados de tu esposo, sino de tus pecados, ¿no? Es orgullo. Y si uno está movido por orgullo, recibe algo, pero el efecto va a ser mitigado. O menos. Por eso me encanta el rey David, no dice, en el Salmo no dice, no, este Betsabé, ¿por qué estaba bañándose en el techo? ¿Qué mujer, no? No, ¿por qué no se bañó en su propia casa? Con la puerta cerrada, ¿no? Pero podría haber dicho eso, ¿no? Porque estaba bañándose públicamente. Una mujer no se baña públicamente, es una tontera, ¿no? Entonces, él podría haber echado la culpa a ella, porque ella fue causa de tentación. Pero no. Digo, yo pequé. Mi pecado está frente a mis ojos siempre. Contra ti, yo pequé. Y dice, un corazón humillado y contrito tú no desprecias. Ruega, manda tu espíritu y serán criados y renovarás la faz de la tierra. Esa oración al Espíritu Santo que rezamos viene de Salmo 51. Es un salmo hermoso. De un hombre grande que cayó. ¿Y saben la persona peor? En cuanto a la vida de Fulton Sheen, ustedes oyeron ese nombre, ¿no? Porque lo menciono mucho, Fulton Sheen, ¿no? Y él vivía en Nueva York y una de las prostitutas más conocidas en Nueva York hace 60 años estaba muriendo. Su nombre era Kitty, gatita, ¿ok? Entonces él fue al cuarto y ahí estaba muriendo. Y fue un tiradero. Y resulta que su jefe le envenenó porque no estaba trayendo suficientes clientes. Entonces le envenenó. Y la mujer era una católica, pero no practicante, ¿no? Y él se acerca y dice, ¿por qué no confesarse? Ella dijo, yo soy la pecadora peor en el mundo. Y Fulton Sheen dice, no. La pecadora peor en el mundo es la persona que dice que no tengo pecados. Eso sí. Es la pecadora peor en el mundo. Que dice, no tengo pecados. Se encuentra muy hermoso porque se confiesa, en lugar de morir, se sana, se convierte y trae las prostitutas más famosas en Nueva York para confesarse con Fulton Sheen y se convierten. Como la mujer samaritana de Juan capítulo 4. Pero el punto en ese pasaje bíblico es, si nuestra confesión está imbuida con una actitud de autosuficiencia o racionalización, en la cual estamos buscando un rodeo para decir que realmente no fue tan malo. Y no digo que no recibes el perdón, pero es mucho menos. En una palabra, Jesús dijo a Santa Faustina las tres condiciones para confesarse bien: transparencia, humildad y obediencia. Hay que ser transparente. Tenemos que ser humilde y obediente al confesor. Si no, no funciona la confesión. Es un arte. Es un arte de saber ser un buen confesor. Es un arte de ser un buen penitente. Entonces, es Salmo 51. ¿Qué otro pasaje? Lucas 19, 1 a 10. Lucas capítulo 19, versículo 1 hasta 10. Que traten de seguirme porque yo escogí este en el tema de la confesión. Jesús, en el Evangelio de San Lucas, está encaminándose hacia la ciudad de Jerusalén, donde va a morir en la cruz. Mientras camina, se topa con varias personas. Y tiene que pasar por Jericó. Y hay un hombre allá, un hombre chaparrito, que se llama Zaqueo. Zaqueo era como Mateo, era publicano. Y ellos tuvieron una fama de ser personas deshonestas. Porque su trabajo fue de recaudar los impuestos por los romanos. Se lo vieron los judíos como traidores. Era muy fácil de poner más dinero en su cartera. Entonces Zaqueo era muy rico. Pero era curioso. Entonces, ¿cuál fue la intención de este hombre? Yo no sé, yo pensé que era curiosidad más que nada, ¿no? Pero Jesús tiene maneras para convertir las almas. Ese pasaje me hace reír, porque yo lo veo un hombre muy chaparrito. Jesús está predicando, trata de entrar, pero no puede. Él trata de meterse, y yo veo a personas dándole un codazo, o dándole una patada, ¿no? Okay, o un empujón. Y terminó con moratones, ¿no? Pero el hombre era insistente y muy creativo. Él razona que si Jesús sigue caminando en una línea directa, él va a pasar donde hay un sicomoro, un árbol. Entonces él decidió de subir ese árbol. Ese es cómico. Mirar ese chaparrito subiendo un árbol, ¿no? Colgado de una rama, ¿no? Y luego Jesús está acercándose, rodeado de personas, ¿no? Y luego Jesús, al verlo colgado de esa rama, Jesús levanta y yo veo a Jesús con una grande sonrisa. Yo veo una grande sonrisa y dice: Zaqueo, bájate, porque hoy yo voy a comer en tu casa. Y otra vez los chismosos, ¿no? Siempre hay chismosos en la Biblia, ¿ok? Pero Zaqueo se defiende. Y él dice: Jesús, yo voy a dar la mitad de mi dinero a los pobres. Es mucho. Es un hombre rico. Y digo, si yo hubiera defraudado a alguien, yo le doy 4 veces más. Entonces, la mitad del dinero de los pobres y aquel que había defraudado 4 veces más. Y Jesús se alegra y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque el Hijo del Hombre vino para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, traten de ver, ¿por qué yo escogí esto por la confesión? Este viene de mis meditaciones, ¿no? Y hago mi meditación cada mañana, ¿no? Y es esto. ¿Cuál es el quinto paso de una buena confesión? No. 5 pasos. Examen de conciencia, arrepentimiento, firme propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Zaqueo incorpora el quinto paso. Quinto paso significa que él está haciendo penitencia por sus pecados. Yo como penitente la última vez que me confesé, yo hice 10 veces más de lo que el confesor me pidió. 10 veces más. Yo traté de siempre, por lo menos, de ser doble. ¿Okay? Porque si yo voy con la decisión, yo voy a ser doble, estoy mostrando a Jesús, Jesús realmente estoy arrepentido. Y lo que me da el sacerdote, voy a ser doble, triple, cuádruple. Yo pienso, si yo hago esto, hago una buena confesión. Porque Jesús ve mi deseo de realmente cambiar. Tal vez el mejor penitente aquí en este salón es Padre Escobita, ¿no? Yo tomo confesarme con el sacerdote muy seriamente. No sé ustedes, ¿no? Muy seriamente, ¿no? Y yo creo el secreto para ser un buen confesor tiene que ser buen penitente. Yo he recibido tantas misericordias y paz de la confesión, tal vez mucho más que ustedes. Si uno había experimentado, no simplemente teológicamente, soy teólogo, cierto, con títulos, pero si lo he experimentado en el profundo de mi corazón, yo puedo entender cómo uno se confiesa bien, recibe algo también. Pero ese punto es, la confesión exige reparación. Yo cada día a las 1:45 yo hago un mini YouTube live por mi casa y estoy hablando ya por 2 semanas sobre la confesión. Y mi mensaje hoy fue justo esto. Un ejemplo que había dicho es cuando yo era niño jugaba béisbol en la calle, una vez mandé un home run y terminé quebrantando la ventana de mi vecino con una nueva pelota hace 50 años, era casi como un carro nuevo, ¿no? Entonces yo fui a la casa, toqué el timbre a la señora, ¿me puede regresar mi pelota? Y digo, sí, ok, gracias, pero va con la condición, ¿qué? Tiene que traerme en la nueva ventana. Y dice, bueno, dame el dinero, se lo compro después. No, usted tiene que ir a su puercacito y tiene que sacar el dinero, ir a la tienda, comprar la ventana después. Entonces, para poder recibir mi pelota de béisbol, yo tenía que hacer reparación por el daño de la ventana quebrantada. No siempre pasa así que el sacerdote va a dar exactamente la penitencia que corresponde. Pero depende del confesor. Por ejemplo, si tú ofendiste a tu esposo por orgullo, una buena penitencia sería de ir, comprarle algo que le gusta, entregárselo y darle un abrazo y decir perdón. Esa sería buena penitencia. O tú faltas a misa el día domingo, ok, faltas a misa el día domingo, okay, vaya a misa el día lunes. ¿Justo? ¿Ah? ¿Es justo esto? Cuando falto a misa de domingo, debería participar. Y si tiene hijos, tiene que pedir disculpas a los hijos por el mal ejemplo que tú diste. Y traerlos y pedirle disculpas a sus hijos por el escándalo que tú diste, ¿no? Aunque el pecado tiene repercusiones, ¿no? Yo creo que los dos actos más importantes que podemos hacer es saber comulgar bien y confesar bien. Esos son encuentros con Jesús, que son sacramentos. Sacramentos es un encuentro con Cristo. Ok, ¿entendieron? ¿Sí? O sea, Lucas 19, Zaqueo es un modelo dependiente, modelo dependiente, referente a la obligación injusticia de reparar el daño. Y muchas veces la penitencia que el sacerdote no, lo que él nos da, no corresponde a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Eh? Lo que yo trato de hacer es asegurarme que tú puedes hacer la penitencia. Porque si no lo haces, la confesión es incompleta. Le pregunto, Señor, ¿usted puede rezar rosario? Yo no sé cómo rezar rosario. Ok, muy bien, voy a dar otro. Voy a rezar dos Ave Marías. Las personas mayores, yo a propósito voy a hacer la penitencia como persona mayor. Su penitencia es la Ave María, ¿ok? Es la Ave María, ¿ok? Es la Ave María. Ok, vamos a rezarlo juntos, ¿ok? Porque yo quiero que lo haga, ¿no? Soy un poco escrupuloso. Yo no quiero que ella salga la viejita sin haber hecho su penitencia, ¿no? Es decir, que tiene que confesarse bien. Y confesarse bien. Ok, pasamos a otro pasaje. Ese pasaje es el buen ladrón. Es Lucas capítulo 23. 39 a 43. Lucas 23, 39 a 43, el pasaje del buen ladrón. Yo pienso que varios están pensando, pero padre, ¿dónde saco eso por la confesión? Yo pienso que todos están relacionados con la confesión. Se me pregunta, pero ¿qué tiene que ver el buen ladrón con la confesión? El buen ladrón estaba confesándose con Jesús. ¿Sí? Jesús es el sumo sacerdote, ¿no? No salvo mediante su sangre en la cruz. El buen ladrón habla con Jesús. El buen ladrón dice, Jesús, acuérdame cuando tú estarás en tu reino. Jesús dice, amén, amén, te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Jesús lo perdona. Y no solamente lo perdona, sino Jesús quita toda la pena debido al pecado. Entonces hay el perdón y también hay la reparación. Con este gesto del buen ladrón, Jesús había perdonado todo Y si este buen ladrón, cuando murió, él fue inmediatamente al cielo. Sí. Por eso, cuando a veces encuentro personas que no tienen confianza que Dios puede perdonar debido a sus pecados. Y esa actitud es la actitud peor que puede existir. De todas las actitudes, es la peor. Porque la persona está diciendo que su pecado es más grande que la misericordia de Dios. Eso es terrible. Eso es espantoso. Pero hay gente que cree esto. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Está diciendo que la misericordia de Dios es limitada. La misericordia es infinita. Y Jesús tantas veces había revelado a Santa Faustina. El pecador más grande puede ser el santo más grande si confía en Dios. Si confía. Entonces, el buen ladrón, como Zaqueo, como David, son modelos de penitentes, mostrando aspectos distintos, pero son modelos de penitentes. No estamos disminuyendo la realidad del pecado, pero estamos mostrando que Cristo vino para salvar a los pecadores. Romanos 5, donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia.
Amén.
Tanto ver el buen ladrón como modelo. He leído un comentario que después de recibir perdón de Jesús, él sufrió. Le quebrantaron las piernas. ¿Sí o no? Entonces ustedes, usando su lógica, si quebrantaron sus piernas, él murió de asfixia, sofocación. Y para poder respirar, tenía que levantarse y bajarse. Levantarse y bajarse. Entrar al aire, sacar al aire. Entrar al aire, sacar al aire. Si no tenía la fuerza de las piernas, el cuerpo, que se hundía y los pulmones no pueden, hay pulmones con líquido. Si no puede entrar y salir el aire, claro, se moría de asfixia. Es doloroso. Pero ese hombre estaba tan lleno de la realidad del amor de Jesús. Yo pienso que sufrió muy poco. Porque el amor, su confianza en el amor de Jesús era tan grande que la realidad del amor de Cristo superó su dolor. Mi opinión. Es como, por ejemplo, en la vida, en la muerte de San Lorenzo. San Lorenzo fue quemado. ¿Cómo? Sí. Como en barbecue, ¿no? Él estaba y él dijo, de mi vuelta porque ya estoy terminado, ¿no? Pero San Agustín dice que el fuego interior del Espíritu Santo era más fuerte que el fuego que lo quemaba. San Agustín. Que el fuego lo quemaba. El Espíritu Santo es fuego. Pentecostés. Hechos capítulo 2, ¿no? Fuego del Espíritu Santo es muy fuerte. Entonces, él experimentaba menos dolor debido al Espíritu Santo que imbuía, penetraba toda su persona. este pasaje. Y voy a dar un pasaje más. Todo el capítulo de San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15, es el capítulo por excelencia. Y solamente en el Evangelio de San Lucas. Hay tres parábolas, parábolas joyas de la misericordia de Dios. Padre Alan Hall decía, lo llamaba the Lost and Found chapter. El capítulo del perdido y hallado. Aquí hay la oveja perdida y la oveja encontrada. Hay la moneda perdida y la moneda encontrada. Hay el hijo perdido y el hijo encontrado. Por eso, si quieren prepararse bien por la confesión, es importante leer y meditar la parábola del hijo pródigo. Del hijo pródigo. Yo pienso que podemos llamarlo la parábola del padre misericordioso. Es el hijo pródigo, sí. Pero si uno puede cambiar el enfoque, enfocarse en el hijo, en sus fallas, pero enfocarse en la persona de Dios Padre. Papa Juan Pablo II había escrito varias encíclicas. Una de las encíclicas más importantes referente a este tema se llama Divus in Misericordia. Es una encíclica donde él había escrito sobre Lucas capítulo 15. Y voy a darle un resumen muy corto de esta encíclica. Un día, ojalá que lo van a leer. Y él dice que el hijo pródigo representa toda la humanidad. Toda la humanidad. Todos somos hijos pródigos, hijas pródigas. Nadie se excluye. Porque todos somos pecadores. Pero el padre en la parábola del hijo pródigo es Papá Dios. Y él siempre tiene los brazos abiertos. San Agustín, ¿quién era un hijo pródigo? San Agustín era hijo pródigo hasta 30 y pico de años. Esclavo al orgullo, pero esclavo especialmente a la lujuria. ¿Okay? Yo decía, Señor, dame la castidad, pero todavía no. Esa fue su oración. ¿Okay? Pero después de realizar su conversión, un escritor muy prolífico, muy poético, muy místico y muy profundo. Él dijo, si miramos la cruz, el simbolismo de la cruz, Jesús tiene su cabeza inclinada para besarnos. Él tiene sus brazos abiertos para abrazarnos. Y tiene su corazón abierto para recibirnos. Ese es lo que es la confesión. La confesión es un beso de Dios, es un abrazo de Dios, es el corazón abierto de Cristo, donde quiere que todos nosotros busquemos nuestro refugio en el Sagrado Corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María. Que Dios lo bendiga. Amén.
Muchas gracias, Padre.
Sí.
Que Dios le siga dando ese gran don de la predicación y el amor por tu pueblo.
Gracias.
Bueno, pues, Hasta luego.